This is a terrific deal for all of us. Once approved by Congress, this...
Y es un acuerdo fantástico para todos, que cuando sea aprobado por el Congreso será el más moderno, el más actualizado y el más equilibrado de la historia de nuestro país. Con estos términos ditirámbicos calificaba Donald Trump hace unos días el reciente acuerdo tripartito Estados Unidos-México-Canadá. El AEUMC, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, pone fin a más de un año de arduas negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, calificado de nefasto para su país por el presidente norteamericano. Alain Musset, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, especialista de México, destaca el peso del calendario electoral en esta negociación.
Estamos a un mes más o menos de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y Donald Trump necesitaba firmar realmente un primer pacto internacional importante para afirmar su presencia en la escena internacional. Ha hablado mucho, pues ha jugado como siempre su papel de payaso, pero ahora tiene pues este famoso nuevo contrato entre México, Estados Unidos y Canadá y puede jactarse de haber logrado su meta. Pero como lo ha dicho muy bien, no es un contrato, un acuerdo revolucionario, no ha cambiado fundamentalmente las bases jurídicas, económicas y políticas del tratado anterior.
Sin embargo, hay algunos cambios, como en el sector automotriz.
Efectivamente, hubo cambios en el sector automóvil, cambios importantes, pero no tanto como puede parecer al principio. Por ejemplo, en la actualidad, el 72% de un vehículo tiene que ser producido en uno de los tres países involucrados en el TLC. A partir de ahora será el 75%. Es importante, pero no tanto en realidad. ¿Por qué? Porque primero resultará muy complicado alcanzar esta meta, ya que la producción automóvil es completamente globalizada. Yo no sé cómo van a medir el famoso 75%. Además, hay otro aspecto más social en la producción de los automóviles. Ahora, en este nuevo acuerdo, entre el 40 y el 45% del auto debe ser fabricado por trabajadores que ganen al menos $16 por hora. Muy bien, ¿cómo lo van a medir? ¿Cómo van a mandar inspectores en las fábricas, no únicamente en México y Canadá, sino también en otras partes del mundo, para ver cuánto ganan los obreros y las obreras, muchas obreras que trabajan para esta industria? Es algo muy complicado. El sector va a cambiar, pero no tanto como se dice.
Precisamente sobre el sector automotriz, no todos serán ganadores con este nuevo tratado. Gregory Vanel, profesor de economía de la Universidad de Grenoble.
Si on a un regard exclusivement nord-américain,
bajo una mirada exclusivamente norteamericana, podemos decir que es el resultado de una negociación. La gran potencia puso sobre la mesa exigencias excesivas para conseguir algo y los demás intentaron limitar los daños. En cambio, si nos interesamos en el sistema comercial en general, ahí hay perdedores y son los constructores alemanes. La necesidad que figura en el acuerdo de tener vehículos que integren al menos un 40% de componentes provenientes de fábricas donde se pague $16 la hora va a obligar a muchos constructores europeos a reubicar su producción en Estados Unidos. Detrás de esa negociación también está la cuestión más general de la manera en que Trump está forzando la relocalización de ciertas actividades industriales que estima estratégicas para Estados Unidos, como la automotriz.
Karen Hansen-Kuhn, directora de programas internacionales en el Instituto para la Política Comercial y Agrícola de Estados Unidos.
Bueno, para nosotros las críticas más importantes son, primero, que este acuerdo hace falta realmente reemplazar con algo distinto. Y en general lo que tenemos es más de lo mismo. Acuerdos, o sea, elementos muy parecidos al TLCAN existente. Por ejemplo, en la agricultura, hicimos varias demandas de cómo se debía mejorar ese acuerdo para no servir solamente a las grandes corporaciones, sino a los pequeños agricultores, los medianos agricultores en los tres países. Aspectos sobre el derecho a saber qué está en sus alimentos. Esos no están. Así que no cambian varios elementos que deben cambiar. Y entre los cambios hay mucho que parece mucho al fracasado TPP. Algo que hay elementos, por ejemplo, sobre coordinación, sobre nuevos reglamentos que van más allá de lo que está en el TPP, que crean nuevos límites a la capacidad de los gobiernos de mejorar leyes ambientales o de interés público. También hay nuevos elementos sobre acceso a medicamentos. Hay términos más largos de protección de patentes para medicamentos biológicos. Es algo que es peor que antes.
Precisamente los productores lácteos canadienses no están contentos con el AEUMC.
Canadá tiene un programa de manejo de oferta de lácteos que hace un equilibrio entre la oferta de lácteos y la demanda de consumidores y ha servido para mantener a la producción, a los agricultores en Canadá sin tener precios muy altos. Es algo que varios grupos en Estados Unidos han visto como un ejemplo que debemos estar repitiendo o aprendiendo de eso en Estados Unidos. En este caso, fue una demanda del gobierno de Estados Unidos debilitar o eliminar ese programa. En fin, lo que se hizo es abrir 3.6% del mercado canadiense de lácteos a la producción de Estados Unidos.
A la MUSE no vacila en calificarlo de cortina de humo.
En este nuevo tratado lo que podemos decir es que en realidad no es una revolución, sino una cortina de humo. Realmente, no hay ningún cambio fundamental, aparte, por ejemplo, porque ha desaparecido la palabra libre comercio, y es importante, pero es pura retórica. Hay otro fenómeno importante, es que en 1994 México llegó después de Canadá, entró en el acuerdo después del país del norte. Y ahora Canadá es el último en juntarse al acuerdo. Así que podemos decir que Canadá se da cuenta de que ahora es un enano tanto económico como político. Y eso también es algo que puede cambiar las cosas. Otra cosa que podemos destacar es que en realidad era imposible, realmente imposible, cambiar completamente este acuerdo en favor de Estados Unidos. Básicamente porque la imbricación de las economías regionales es tremenda. Sería imposible desarmar completamente lo que había hecho a principios de los años 90. Aparte de esto, no se puede poner en tela de juicio la estabilidad del vecino del sur, porque sencillamente si se derrumbe la economía de México, vamos a tener un nuevo flujo demasiado importante de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos.
Karen Hansen-Kuhn estima necesario estudiar este nuevo tratado más en detalle, más allá de la retórica mediática.
Los grupos de la sociedad de los varios países han demandado otro Telecan, otro tipo de acuerdo. Hicimos demandas muy precisas sobre varios capítulos. Así que lo que es importante ahora es no comparar la retórica, las declaraciones de un gobierno a otro, pero realmente entender qué ha pasado. Nuestra preocupación es que, aunque queda más o menos lo mismo, omita varias partes que hubiera podido mejorarlo y crea nuevos riesgos para leyes ambientales sobre pesticidas y otros. Así que habría que estudiar ahora los detalles de lo que han negociado. Y las conversaciones, por lo menos en Estados Unidos, continúan ahora.
Este acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá también incluye una disposición que pareciera diseñada para evitar que Canadá o México busquen un mejor tratado con Pekín. Tampoco cubre los aranceles sobre acero y aluminio, sin hablar de las debilidades del capítulo ambiental. El AEUMC estará vigente 16 años, pero será revisado cada 6 años.